Pues reflexionamos con María Jesús Díaz Veiga. Ella es profesora asociada a Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido abogada del caso de la sargento Gloria Moreno, tan bueno conocida de este programa del Jaula Malpey de Fuerteventura y Lanzarote y toda Canarias por el acoso que le hicieron, ¿no?, por cumplir con su trabajo. Y también ha sido abogada del doctor Montes por intentar que haya esa muerte digna, ¿no?, a pobres personas que se están asfixiando, que están... ella tiene una veteranía terrible y le pedíamos reflexionar sobre una sentencia que está de actualidad y que, bueno, está en la radio nada más abrir, pues por los comentarios de un lado y de otro políticamente, pero ella habla sobre la prueba del consentimiento en la sentencia que condena a Dani Alves. Escuchémosla.
Estoy con una profesora de la Autónoma que destripa las sentencias y claro, no es para menos que pedirle en nuestro rincón de reflexionar su pensamiento y su forma de ver de lo que acaba de pasar con el futbolista Dani Alves. Y bueno, decir que ella ha llevado el caso de Gloria Moreno, del doctor Montes y de otros muchos temas así bastante importantes. Pues María Jesús Díaz Veiga, nos gustaría conocer un poco esa reflexión que haces en relación a este futbolista y toda la bueno, la sentencia que acaba de salir en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, sin más, cuéntanos.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Sofía, por dejarme este espacio para opinar. Vamos a ver, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que revoca la que ha dictado la Audiencia Provincial de Barcelona me parece una sentencia en la que, como ya se ha publicado en muchos medios, los magistrados no tienen un conocimiento de lo que es las declaraciones de las víctimas en un tipo de delitos que se cometen en la intimidad. Es decir, hay un sesgo donde cuestionan su versión por el simple hecho de que ella, teóricamente o aparentemente, ha incurrido en algunas contradicciones. Esas contradicciones no son tales analizadas a la luz de todas las demás pruebas que se practicaron en el acto del juicio donde se dictó sentencia por parte de la Audiencia Provincial, que fueron los magistrados que vieron y escucharon y oyeron a los testigos, a los médicos y a los psicólogos. La víctima, antes de que entrasen el aseo con el futbolista, dice la sentencia que había contradicciones porque las cámaras grabaron que ella estaba en un ambiente distendido, que se la veía bailando, y cuando declaró dijo que estaba incómoda. En esa contradicción se basan para cuestionar su testimonio. Yo lo que planteo es que, y creo que es lo que hay que reflexionar, es que son diferentes contextos. Incluso estando bien en el contexto anterior a la agresión sexual que se produjo en el aseo, que se produjo, no tiene nada que ver, si tenemos en cuenta el consentimiento de que sí es sí, que si tú antes de irte con él estás bailando y estás cómoda y luego te vas al aseo, al baño, son contextos perfectamente diferenciados donde una vez pasas de un lugar a otro puedes claramente decir que ahí, en ese lugar, no quieres continuar, te quieres marchar porque hay tu consentimiento, está claro de que quieres marcharte. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué ocurrió en el cuarto de baño? No lo que pasó antes, y también hay que tener en cuenta lo que ocurrió después. Lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después, analizado con racionalidad, nos lleva a la conclusión de que la víctima está diciendo la verdad, o en una alta, o en un alto grado de probabilidad que está diciendo la verdad, por cómo se comportó después, por cómo se desarrollaron las pruebas forenses, psicológicas, psiquiátricas. Cuando el Tribunal Superior de Justicia cuestiona su testimonio por unas aparentes contradicciones que, analizado en su conjunto y con profundidad la prueba, demuestra que no son en absoluto relevantes para determinar que la agresión no existió. Yo tengo la esperanza, que entiendo que la víctima y su abogada, tal y como declaró hace poco, está pensando en recurrir ante el Tribunal Supremo. Yo animaría a que se interpusiera ese recurso ante el Tribunal Supremo. Esto no debería quedar así, porque sería una gran derrota, ya no solamente para las mujeres víctimas de este tipo de delitos, sino para la aplicación racional del derecho y para la interpretación adecuada de las pruebas.
Muy bien, gracias María Jesús, la verdad es que es súper interesante. Tienes una promesa conmigo, porque la sentencia del diputado canario de Podemos, el Rodríguez,
tenemos que comentarla también. Escribí un par de artículos sobre
sí,
Alberto Rodríguez, ¿no?
Sí.
Vale,
y
pues
que luego le han dado la razón y tú con, vamos, sobrepasabas y sobrepesabas que finalmente tenía la razón, porque claro, hicieron una injusticia con él.
Pues sí. Bueno, cuando quiera, Sofía, gracias por darme este espacio. Encantada de que pueda expresar mis pensamientos y mis reflexiones. Y cuando quiera, estoy a tu disposición.
Muchas gracias. Un abrazo.
Pues sí, Alberto Rodríguez, que hoy está a la cabeza de Drago y que, bueno, pues le hicieron unas malas jugadas y sobre todo... hemos visto, por ejemplo, el caso de María León, donde pues la policía dice A, ahí ya no hay nada que decir. Entonces hay que cambiar la ley Mordaza, porque estamos viviendo situaciones bastante tristes y atropellos, en este caso de Alberto Rodríguez. Vamos con ya el último tema y abrimos la puerta a nuestra corresponsal de cultura, Pura Cuenca Roy, que creo que hoy nos da una sorpresa, porque no va de libros, sino va de pintura. Vamos a escucharla.
Esta vez dejamos la literatura para poder hablar de arte con una jovencísima artista, Cristina Ortega, de Las Palmas, pero que tiene su primera exposición en Madrid. Cristina, ¿qué nos dices de tu exposición?
Bueno, esta exposición se ha construido en un diálogo de tres voces entre el comisario Omar Pascual, María Ortega, que es mi mentora y, digamos, referente en lo que viene siendo la producción textil, y yo, que me presento aquí como artista joven, ¿no? Con María Ortega he tenido la oportunidad de transitar en varias bienales, en Miami, en Francia y demás, pero es la primera vez que exponemos juntas en Madrid en una galería, ¿no? Porque ya hemos formado parte de otras ferias. Y realmente lo que traemos aquí es una construcción del territorio a través de la práctica manual, de todo lo que es el bordado, la confección, etcétera, y planteándonos también cómo será un futuro un poco más cómodo, cómo podemos adaptar las ciudades a este tipo de problemáticas, o por lo menos que sea la construcción una forma de ponerle solución.
Pero tú hablas de, digamos, construyes metáforas sobre las islas.
Exacto, sí. Digamos, como mi origen es un origen canario, yo soy de vecindario, he crecido ahí hasta los 18 años que me fui aquí a la península. La construcción y la visión que yo tengo del mundo es una visión isleña y una visión ultraperiférica. Entonces, las arquitecturas que yo conozco, las más cercanas a mí, son las agrarias, concretamente las de recolección y producción de tomate canario. Entonces, lo que yo me estoy planteando aquí es cómo estas estructuras se van a seguir, deconstruyendo con el paso del tiempo, y cuando la industrialización más pura y más fuerte y el ladrillo llega a la isla, pues construyendo lo que conocemos como una ciudad como es Madrid y demás, ¿no? ¿Qué pasará con esas estructuras? Entonces lo que yo tengo es una degradación, una construcción de la degradación representada en mis piezas a través del bordado, ¿no? Me planteo los posibles futuros de esos espacios ahora mismo abandonados, pero que igualmente tienen un interés territorial determinado. Entonces, me planteo este problema y con mis piezas intento darles una solución y crear espacios, digamos, imágenes estéticas y más cómodas para, digamos, encontrar en algún momento dentro de lo que es una galería o un espacio expositivo la comodidad que la urbanización y lo que es el ladrillo no nos permite.
¿Y por qué has elegido, digamos, lo textil como medio vehicular de tus ideas?
Eso no creo ni que fuera una elección por mi parte, porque yo al textil llegué gracias a mi madre, a mi abuela, que ambas eran bordadoras aparte y recolectoras de tomate. Entonces es el lenguaje que yo comprendo y con el que he trabajado. O sea, no ha sido algo que como que yo eligiera como tal. Entonces yo creo que se adapta precisamente a lo que quiero mostrar, básicamente porque lo que a mí me preocupa es que los cuerpos no tengan un lugar de descanso y una comunidad que se adquiere, ¿no?, en los espacios sabe del hogar. Entonces por eso el textil tiene tanto peso en mi producción.
Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y vas a exponer en Canarias?
Bueno, acabo de recoger hoy, justo recogí una exposición individual en el CAP, en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, y nada, muy contenta, la verdad.
Pues gracias, Cristina.
Nada, gracias. Chao. A ti. Chao.
Pues muy interesante la exposición de Cristina Ortega. Pondremos en la página web el enlace donde está la galería ya expuesta, ¿no? Y nos vamos hasta el próximo martes, pero antes decir que dar las gracias al capitán de la nave del sonido, Ricardo Araujo, y bueno, nos despedimos con una canción que se llama Canto al Páramo, que podemos decir Canto a Fuerteventura. Y bueno, es la solista es La Muchacha. Y se despide también Sofía Menéndez, periodista ambiental.
Cuestión de hectáreas, es cuestión de dignidad. Y si pesa más la plata, y si pesa más la plata, ¿y dónde es que vamos a parar? ¿Y dónde es que vamos a parar? Empresa colombiana o multinacional, empresa colombiana o multinacional. Y puede sonar sencilla mi verdad, pero no comparto su interés particular. ¿Y cómo es que no va a cantar? El respirar. Ay, señor presidente, le hago un llamado de atención. No soy quien pa' juzgarle la posición. Bye.